Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Comenzamos.
Hola, muy buenas tardes a todos el auditorio que nos escucha el día de hoy, martes 13, día de buena suerte, ¿verdad? Jonathan en cabina, y a los chicos de producción, así como a los que nos ven desde el streaming live de Radio UDGPB, les mandamos un saludo especial. Mi nombre es Joana Batista, sean bienvenidos al programa de Derecho al Aire. Y el día de hoy, además de ser nuestro último programa de este año 2022, me siento muy emocionada y contenta de que por fin alguien que estuve invitando desde hace tiempo aceptó a acompañarme en cabina. Entonces le damos la bienvenida también a la jueza Samantha Saraí Fierros Loza, que está adscrita al Centro de Justicia para la Mujer aquí en Puerto Vallarta. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Mucha agradecida por la invitación, realmente.
No, nosotros agradecidos por tenerte aquí y sobre todo por el tema que vamos a tocar el día de hoy, que precisamente tiene mucho que ver con tu labor de juez, que es juzgar con perspectiva de género, más en materia penal, que es donde te encuentras tú. Y invitarlos a todos que se queden todo el programa hasta la una de la tarde, que nos escuchen. Va a estar bastante interesante. En programas anteriores, incluso de este año, hemos tocado temas como cómo hay protocolos a veces para juzgar feminicidios, cómo a veces hay protocolos para el interés superior de la mujer, cómo también tocamos en un tiempo cómo surgió la ley para una vida libre de violencia para las mujeres. En todo el año hemos tocado bastantes temas interesantes, pero nunca habíamos tenido un juez aquí que de su viva voz nos diga que este trabajo tan difícil de juzgar con perspectiva de género, ¿cierto?
Realmente sí, lo es. Es muy importante. Creo que sabemos que somos una sociedad muy cambiante, que el derecho particularmente pues es muy dinámico. Y en consecuencia pues de muchas declaraciones, de muchos aspectos internacionales, pues tuvimos que adoptar, como México o como Estado, tuvimos que adoptar esta ponderación de derechos en cuestión de género, no únicamente de la mujer, sino todas las categorías sospechosas, pero como juzgadores también implica pues entrar y dar un pasito hacia adelante para empezar a abarcar justamente para defender justamente todos estos derechos humanos de las mujeres, de los niños, de las niñas, de las personas adultas.
Así es. Maestra, ¿verdad? Eres maestra en Derecho. Maestra Samantha, además de lo que comentas, a mí me gustaría antes de entrar al fondo ya jurídico y todo esto tan interesante que seguramente nos vas a compartir. De hecho, aquí para los que nos ven en el Facebook Live podrán ver que la juez carga con diversas leyes, con jurisprudencias y todo ese tipo de pues ahora sí que doctrina jurídica y leyes. Pero también me gustaría en lo particular saber tú como juez, ¿cómo toman esta medida de ahora tener que considerar el género a la hora de juzgar, ¿no? Porque pues no debe ser fácil, o no sé si para ti porque eres mujer es más fácil y nos puedes decir, bueno, sí, creo que para las mujeres es más fácil, pero también hay jueces hombres, ¿no? Entonces, tú como persona, ¿crees que es algo difícil de adoptar en realidad?
Fíjate que sí, creo que sí, porque sí considero que por ser mujer a lo mejor tienes una percepción diversa de las circunstancias o de las cuestiones particulares. Por ejemplo, como mujer yo considero que los delitos que escucho día a día, la comisión de los delitos en las audiencias, pues aún así tienden a afectarte un poquito más, y digamos precisamente por esas cuestiones exactamente de género, porque son cuestiones que a mí me podrían pasar. Entonces tienes como esa visión un tanto diferente, pero a la vez no sé, o sea, debes de separar la cuestión de juzgadora, de ser imparcial, con justamente el ser mujer.
Claro. Sí, yo quería mencionar esto porque pienso que a lo mejor compartes conmigo que el hecho de que vivamos en una sociedad que todavía tiene tendencias machistas, o sea, si en la sociedad todavía podemos ver ciertos micromachismos, tendencias machismas, pienso que aunque tengamos todo este como protocolo, ya tú nos explicarás exactamente qué es de juzgar con perspectiva de género, aún en la sociedad podemos ver que no hay equidad de género, que todavía hay cosas machistas, y entonces esas cosas en lo personal siento que pueden ser un poquito delimitantes, incluso porque aunque se llegue a juzgar un delito, pues afuera, o sea, afuera del juzgado, sigue habiendo una sociedad un poco machista.
Claro, sí, totalmente coincido contigo, Joana. Es muy importante entender justamente que todo este aspecto del feminismo...
No, nada más es en impartir justicia,
¿no? Exactamente,
¿cierto?
Todo deviene de una cuestión cultural, una cuestión social. Entonces, partiendo de ese chip que como seres individuales dentro de esa sociedad tenemos y cambiar ese machismo, se va cambiando tanto en la cuestión social como en instituciones, en el acceso a la justicia, etcétera, etcétera. Porque es muy muy común, por ejemplo, que llegue la gente a los juzgados y no sé, por un decir, en las cuestiones de violencia familiar, y llega las personas, mujeres que se toman, o sea, les cuesta trabajo ir a denunciar porque viven en un ciclo de violencia, van y denuncian, pero no obstante, van y denuncian y de por sí es un proceso muy difícil, la gente fuera de, sí, es la como sociedad. La señala, ¿no?
Claro. Mira, qué bueno que tocas ese tema porque ya nos vamos a adentrar a lo que ahora sí es juzgar con perspectiva de género, pero quería hacer conciencia con el auditorio, y para eso son estos espacios, que puede haber protocolos de perspectiva de género, podemos tener jueces como tú que aplican protocolos de perspectiva de género, sin embargo, a veces es difícil dar ese paso y en la sociedad nos seguimos encontrando con machismos, con señalamientos, y pues esa es la parte que nos toca a todos los demás, que no estamos en tu lugar juzgando, y pues invitarlos a que apoyen este tipo de acciones lejos de hacer señalamientos.
Claro.
Pues bien, maestra Samantha, entonces ahora sí, cuéntanos, ¿cómo es que entró este tema de juzgar con perspectiva de género ahora sí que al ámbito judicial? ¿Cómo les llegó? ¿Cuándo les llegó?
Fíjate que la cuestión de la perspectiva de género deviene de un aspecto internacional, realmente, y es el derecho internacional, el derecho penal particularmente, uh-huh, con todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emiten una sentencia condenatoria en contra de México por cuestiones de delitos de índole que afectaban a las mujeres, tanto en sus ámbitos sexuales, en cuestión de violencia sexual, de violencia de género, en cuestión de que no tenían un adecuado acceso a la justicia.
Okay.
Entonces, emite las sentencias y parte de la sentencia es justamente que nuestra legislación prevea todos estos tipos de mecanismos que puedan proteger a las mujeres, que puedan darles esa equidad, esa igualdad, claro, dentro de los procedimientos penales, no nada más en un aspecto penal, como bien lo puede ser el juzgado donde yo trabajo, pero sí en un aspecto civil, en un aspecto familiar, en un aspecto mercantil también.
Claro, y de hecho yo investigué poquito, digo, a lo mejor más una interpretación más literal de que era una perspectiva de género, y pues decía que eran mecanismos, metodologías para identificar, prevenir cualquier tipo de discriminación o desigualdad de las mujeres en cuestión de género, ¿verdad? Entonces, pues bueno, mencionabas el origen de estas sentencias de la Suprema, bueno,
de la Corte
Interamericana. Yo me sé una, que es el del campo algodonero.
Es, sí, correcto.
Es la única que me sé, una palomita para mí. Me sé esa, pero hubo más, entonces.
Sí, de hecho, se las traje para platicarles un poquito de cada una de ellas.
Ah, pues si nos quieres platicar, yo me sé esa nada más, y lo único que podía abonar, que creo que es por González y otras, versus el Estado mexicano, que son los cuerpos de mujeres que fueron encontrados, pero también no sabía que hubiera más. Y,
¿sí?
Y es importante mencionar que este tipo de cosas trascendieron y entonces esto le fue dando lugar a lo que era juzgar con perspectiva de género, ¿verdad?
Es correcto.
Eso era lo único que traía, maestra Samantha, pero ¿qué más hay?
Muy bien, mira, efectivamente nos hiciste mención del caso González y otros, que es el conocido como campo algodonero,
sí,
que realmente este es la de las principales sentencias o de las más antiguas que justamente emiten una sentencia condenatoria en contra del Estado mexicano, okay, en el cual se vio, más bien se analizó la cuestión de la la violación a los derechos de su respeto, del derecho a la vida, de la integridad personal, de la dignidad, del acceso a la justicia. Hacen correctamente como lo mencionabas, pues es dentro de los hechos de esta sentencia, pues es prácticamente la violación que sufren no una mujer, sino una multiplicidad de mujeres en su aspecto, en su vida, que posteriormente ni siquiera llegan o no encuentran con el culpable. ¿Por qué? Pues porque no tuvieron un adecuado seguimiento en su proceso judicial. Entonces, como sentencia de este actuar por parte de las autoridades, es justamente que se adopta esta modificación a las legislaciones. Este primer caso, esta primera sentencia es del año 2009.
Justo te iba a preguntar, más o menos en qué año 2009.
Es en el año 2009. No, pero por ejemplo, digo.
Nos llegó tarde, ¿no? Sí, la justicia de género.
Fíjate que justamente yo creo que somos, digo, es reconocido, hay estadísticas, ajá, que México es un estado machista. Entonces, justamente en el 2009, yo creo que tiene mucho que ver también con la tecnología, ¿no? El hecho de que se transmita la información tan fácilmente, pero en el 2009 es justamente, hace referencia, por ejemplo, la sentencia 16 de noviembre del año 2009. Pero ¿sabes cuánto tiempo pasó para que obtuvieran la sentencia?
No.
Es todo un procedimiento porque tiene que agotarse cada una de las instancias, o sea, cada locales. México. Después se tiene que agotar las instancias, tanto en caso de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, las federales, la Suprema Corte de Justicia. Yeah. Después ya tienen que ver si es viable para
un tribunal internacional.
Un tribunal internacional. Claro. La Comisión Americana de Derechos Humanos analiza como una parte de representante de estas víctimas y ya es cuando se van a la corte. La corte sesione, pues bueno, ya después de varias sesiones se emite la sentencia, pero imagínate.
Pues fue una lucha larga.
Definitivamente yo creo que las sentencias que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que son condenatorias para México, pues las víctimas tuvieron, y sobre todo los ofendidos tuvieron mucho valor y mucha paciencia para obtener, exactamente, perseverancia para obtener su justicia. De hecho, todas las sentencias, si tú las analizas, la propia sentencia ya es una forma de reparación. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento de que tu estado te equivocaste y tienes que mejorar en esto.
Muy bien, muy interesante. No te quiero cortar la inspiración, maestra Samantha. Nos vamos a ir a nuestro primer corte y regresamos y vamos a continuar con esta plática tan interesante. Les pido nos sigan sintonizando en el 104.3 FM y en el streaming live del Facebook Radio UDGPB.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire.
Estamos al aire, ya nos dice la luz de cabina, no nos vamos a pasar esta vez en el corte. Y muchas gracias por seguir escuchándonos. El día de hoy estamos hablando de lo que es juzgar con perspectiva de género en materia penal. Y qué más que la jueza Samantha Fierros, que el día de hoy nos acompaña, nos explique desde, pues ahora sí que desde esa silla de juez, como lo hacen a diario. Ya nos estabas platicando de algo muy interesante precisamente antes del corte, de cómo surge esto de juzgar con perspectiva de género, y nos estabas compartiendo que pues surge a través de, que no surge porque seamos una sociedad machista, surge porque el Estado mexicano fue señalado.
Claro.
¿Verdad?
Es como qué vergüenza.
Sí.
No, realmente sí, o sea, sí es la consecuencia de que seamos un Estado machista, pero pues qué bueno que ya lo están reconociendo y que también socialmente tenemos el conocimiento de que podemos modificar ese tipo de comportamientos, claro, que de hecho no es
empieza
que podemos,
por uno mismo.
Debemos de. Te mencionaba sobre las sentencias de la Corte Interamericana. Yo les vine a platicar poquito de claro, cinco de ellas. El primero de ellos ya lo mencionaba la licenciada Joana. justamente sobre el campo de algodonero, que es el parteaguas de este reconocimiento. Pero tenemos dos sentencias, una de ellas es el caso Fernández Ortega y otras contra México, y el caso Rosendo Cantú y otra contra México.
Okay.
Una de ellas, bueno, de hecho las dos, una es del 30 de agosto del año 2010 y el otro del 39 de agosto del año 2010.
Estamos hablando que hace 10 años todavía.
Fíjate, sí.
Y esto, por ejemplo, de juzgar con perspectiva de género, digo, no es que yo sea muy grande de edad, sin decir mi edad al aire, pero lo he venido escuchando en juzgados y tribunales hace 2-3 años.
Es correcto,
¿no?
Sí. Y fíjate que estas sentencias también son muy, muy interesantes y muy importantes, porque ambas son personas que se encontraban en un, o son mujeres, no personas, son mujeres, claro, particularmente, que se encontraban en una situación doblemente vulnerable. ¿Por qué? Porque eran mujeres, una categoría sospechosa, y porque aparte eran mujeres que vivían dentro de un contexto de pobreza o dentro de un contexto de en una comunidad apartada de la ciudad prácticamente.
Okay.
Entonces llegan militares y ¿qué es lo que hacen? Pues las violentan, de muchas maneras las violentan. Y no obstante, esta violencia, en vez de acceder a la justicia en los tribunales, pues solo van sufriendo una violencia que ya sabemos,
o sea,
es una violencia institucional.
O sea, fueron violentadas y ya estando en un proceso de denuncia o de búsqueda de justicia, uh-huh, a esa violación, volvieron a ser violentadas.
Claro, así es. Precisamente es como todo el cúmulo de violencias que ya podemos definir, porque ya existen,
claro,
reconocimiento por parte de nuestra legislación también sobre ese tipo de violencias. Pero ¿qué es lo que acontece entonces? Pues que ya llegan a la Corte Interamericana y les dice, estás mal, porque no debiste de haberla, claro, violentado. Si no, debes de accederle, debes utilizar los mecanismos adecuados para que ellas puedan acceder a esa justicia. Y que, obviamente, primero que nada lo dice la Constitución.
Es lo que te dice, además.
El esclarecimiento de los hechos.
Además, el acceso a la justicia, o sea, es parejo, ¿no?
Es correcto, sí. O sea, aquí creo que tenemos, y es una espinita que yo siempre los digo y los digo en mis audiencias, tenemos la concepción errónea de que la representación social pues va en búsqueda del culpable. Sí, es correcto, pero la representación social también busca esclarecer los hechos, ¿sí? O sea, tiene que hacer, investigar, lo que sea, pero para encontrar cuál es la verdad, porque desgraciadamente no siempre, y no nada más en materia de cuestión de la mujer, en todos los delitos, no una parte es la que tiene la razón. Bueno, o sea, sí, pero debemos de saber cómo, por qué tiene la razón, ¿sí? Continuando entonces con estas sentencias de la Corte.
Ajá.
Nos habla la cuarta de ellas, el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra México. Esta sentencia ya es hasta noviembre del 2008. También nos habla justamente...
Bastantes viejitas, sí. No puedo creer que nos llegara tan tarde esta ley de una vida libre de violencia para,
fíjate,
las mujeres.
Pero tuvo ya varias reformillas la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias. Este último caso que te mencionaba son unas mujeres que se estaban manifestando, que llegan y las detienen de manera, bueno, revisa la sentencia ilegal.
Me suena familiar.
Suele pasar, ¿verdad? No. Pero las detienen y pues a cada una les realizan una serie de acciones que denigran su persona. Entonces ya analiza la Corte Interamericana este caso, y en su sentencia, al igual, la mera sentencia es un reconocimiento de una reparación, no una reparación, sino como un reconocimiento de que sí, efectivamente, tú estabas mal, yo tenía la razón y tú no me brindaste
la protección
exactamente que debiste de haberme brindado. Por último, la más novedosa, 25 de noviembre del año 2021.
A ver.
Caso Digna Ochoa y familiares contra México. Es sobre una periodista, la muerte de una periodista.
¡Ay, qué delicado!
Y efectivamente, ¿no? Primero, ¿por qué? Porque los periodistas también es una categoría que normalmente o comúnmente es vulnerada, que también no se le brinda esa protección de derechos, y más por el trabajo que conlleva, ¿no?
Claro.
Y aparte la cuestión también de que era una mujer.
Uy, maestra Samantha, esta casi podría ser hasta un tema de un programa entero, en realidad, esto es nuevo, o sea, se ha reconocido sido, me voy a desviar poquito porque es algo que me ha interesado bastante, sobre todo por nuestra directora de radio que tuvo un ataque precisamente en su labor periodista. Ya había sido documentado todo esto, que los periodistas se les violentaban a ciertos derechos, pero además ahora ya se reconoce que también se puede agravar por el tema de género, ¿no? O sea, ahora sí que las violaciones en tema de género no tienen límites, lamentablemente. No conocía esta sentencia, me la voy a llevar de tarea, claro, para estudiar, te lo agradezco. Y te agradezco que nos hagas como este contexto internacional, al auditorio y a mí y a los estudiantes que nos escuchan también, de cómo todo este contexto o este cúmulo de sentencias internacionales han dado no nada más origen a la Ley General del Libre de Violencia, sino a todo lo que es juzgar con perspectiva de género en realidad. Porque si no hubieran acontecido estas sentencias, pues creo que seguiríamos como hace 10 años, ¿no?
Sí, es correcto. Y fíjate que, bueno, ya espero que se den a la tarea. Yo sé que por el tiempo a lo mejor no es viable analizar cada una de los aspectos que fue sentenciado México, claro. Pero por ejemplo, el hecho de que tengas que armonizar la legislación interna con los tratados internacionales, que tengas que crear leyes, por ejemplo, para la tortura, muy específicamente, por ejemplo, para la trata, yeah, de personas.
Justo te preguntaba eso en el corte, que no estábamos al aire, de si en realidad los jueces, te lo pregunto, pues hoy que tengo una jueza aquí le puedo hacer ese tipo de preguntas, ¿consideran estas sentencias? ¿Las citan en sus sentencias locales? Y ya, pues, mencionabas que sí, pero me mencionaste a mí, Samantha, te invito a que lo compartas con los estudiantes y el público, de que efectivamente todas estas sentencias que nos compartiste, pues sí, deben ser consideradas por los jueces, ¿no?
Claro, de hecho son sentencias que son vinculantes para el Estado mexicano, es decir, nosotros como juzgadores ya tenemos la obligación de cumplir justamente con los aspectos que fueron aludidos o los razonamientos, vaya, que son atendidos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Independientemente de ello, el Estado mexicano tiene la obligación de adoptar las medidas que refiere su sentencia la Corte Interamericana, es decir, por ejemplo, el hecho de armonizar. Yo como juez no puedo armonizar la legislación porque eso le corresponde a un poder legislativo,
sí,
¿verdad?
Sí, no te toca hacer las leyes, claro. No, claro.
Pero lo que sí puedo hacer, por ejemplo, yéndonos al principio de difuso de convencionalidad, pues qué es lo que puedo hacer, a lo mejor inaplicar una ley que no es benéfica para la persona y aplicar sí una que el Estado mexicano ha reconocido como parte de las leyes internacionales.
Pues ahora sí que podría decir, sin manera especulativa, pero que los jueces tienen mucho de dónde agarrar, ¿no? O sea, me imagino que estas sentencias que nos compartiste el día de hoy como precedente internacional son algunas, quizás hay más, y más toda la legislación local y federal que existe para tener esta justicia con perspectiva de género. Y pues me gustaría, antes de finalizar este segundo bloque, maestra Samantha, si nos pudieras compartir cómo se relaciona la perspectiva de género en materia penal, si es exclusiva a lo mejor para los delitos que tienen que ver con violencia o en realidad se aplica para cualquier tipo de delito en que una mujer esté siendo juzgada.
Realmente es en todos los delitos.
Okay.
En el juzgado es muy común que existan delitos, por ejemplo, de lesiones, de amenazas, de violencia familiar, okay, de abuso sexual infantil, de abuso sexual en adultos, uh-huh, cuestiones de, por ejemplo, de violaciones, de acoso sexual, de violación a la intimidad también. Entonces, unos delitos entenderás que son como más propensos a que sean cometidos en contra de una mujer y, ajá, que se pueda de manera pues transparente tal vez vislumbrar que existe esta violencia en contra de una mujer.
Claro.
Pero también habrá circunstancias o delitos en los cuales no sea tan común. Pero pues sí, escarbándole y analizándole, claro que hay. De hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, normalmente suele hacer manuales en los cuales nos da la pauta de cómo o qué debemos de ponderar o de considerar al momento de juzgar cualquier tipo de delito, no uno en particular.
No uno en particular. Bueno, Sí, ya vi, Jonathan. Le hizo así, eso significa que nos tenemos que ir a corte. Me voy a guardar la pregunta y la voy a anotar para que no se me olvide y poderte la hacer ahorita que regresemos. Muchas gracias, maestra Samantha. Nos va a seguir acompañando la jueza Samantha en este programa de Derecho al Aire. Los invito a que nos sigan viendo en el Facebook Live y escuchando en el 104.3 FM.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Regresamos en este día de suerte, martes 13. Se encuentra conmigo en cabina una invitada muy especial, la jueza Samantha Fierros Loza. ¿Cómo vas, maestra Samantha? ¿Cómo te sientes?
Muy bien, me gusta.
Sí, ¿verdad?
Me gusta platicar.
Y estamos aprendiendo mucho el día de hoy contigo, seguramente el auditorio coincidirá, de lo que es precisamente, estábamos hablando de qué es juzgar con perspectiva de género y esta tarea tan difícil que tienen los jueces hoy en día detrás de una sentencia o detrás de un delito. Y me gustó mucho lo que mencionabas en el bloque anterior, y creo que a partir de ahí podemos seguir comentándolo, de que lo que se busca es esclarecer los hechos, conocer los hechos, porque también otro aspecto de esto, de juzgar con perspectiva de género, pues puede, siento yo, no obscurecer, pero puede desviar un poquito a lo mejor la atención, seguramente los jueces no, espero que no, pero sí a lo mejor de alguna de las partes en particular por decir, no, es que soy mujer. Por eso decía yo que si era mi pregunta, si en todos los delitos en el que se encuentra involucrada una mujer, se tiene que a lo mejor hacer como un filtro de si hay o no violencia de género, o si se o si en todos por igual se aplica una justicia con perspectiva de género.
Sí, claro que sí. De hecho, sí, y soy muy, muy partidaria en audiencias de explicarles a las partes, porque a mí no me gusta nada más, el código me dice esto, la constitución me dice eso, no. Parte es que entienda por qué yo estoy tomando esta determinación. El hecho de que exista la perspectiva de género, que es una obligación para mí como juzgadora, no es a petición de parte, claro está. Uh-huh. Yo tengo que analizar y utilizar esos mecanismos para poder contextualizar la circunstancia particular de la víctima y poder, en caso de que yo considere que exista una asimetría de poder, en caso de que yo considere que no existe una igualdad en la legislación, en caso en que yo determine que no está accediendo adecuadamente a la justicia, pues entonces yo como juzgadora poder hacer algo. Pero eso no significa en ningún sentido que sea una suplencia del trabajo que debe de realizar justamente la representación social, la asesoría jurídica, y en el caso de cuando existen niñas menores de edad abusada sexualmente o cualquier otro tipo de delito que sea que se encuentre inmerso una menor de edad mujer, pues también la representación de la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. Realmente creo que, y no lo digo aquí particularmente, sino en todo el Estado mexicano tenemos como jueces esa obligación y como representantes, ¿no? Así igual tiene sus obligaciones también a defensa, pero a lo que voy es la perspectiva de género deviene o es obligación de cada autoridad, no únicamente del juzgador. Sí, es mi obligación, pero también desde el momento que se recibe la denuncia, desde el policía que recibe a la víctima a la entrada y que a lo mejor no la trata de manera adecuada, también desde ahí deviene esa cuestión de género.
Totalmente de acuerdo contigo, que era lo que decía precisamente desde el inicio. Podemos tener jueces, en tu caso, que hasta explican a lo mejor lo que es juzgar con perspectiva de género, sin embargo salen a una sociedad o a una atención temprana, como lo decías, ¿no? Desde el momento de hacer una denuncia, creo yo que la perspectiva de género debe ampliarse. A mí me tiene feliz que los jueces, y a lo que me comentas, en realidad en Jalisco creo que sí tenemos presente una justicia con perspectiva de género, pero son más las instituciones las que se debían sumar a esto para entonces poder tener una justicia ahora sí con este principio.
Sí, fíjate que dentro del aspecto de los juzgadores, nosotros como jueces no el Consejo de la Judicatura, al Supremo Tribunal, pero sobre todo a mí en particular me gusta mucho tomar los cursos que son de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque pues ya no te estás en tu mundito del Estado, sobre criterios del Estado, sino que ya te vas a una cuestión más amplia. Pero solemos actualizarnos y nos piden que nos actualicemos para continuar con los nombramientos. Entonces, no es una cuestión nada más de que debo de hacerlo, es una cuestión que necesitas hacerlo para poder realizar tu trabajo pues conforme a lo requiere la sociedad, ¿no? En otra circunstancia también es muy importante destacar, yo te lo mencionaba fuera del aire, pero creo que también es un punto importante tocar, que no siempre una violencia de género implica una violencia a la mujer. Una violencia a la mujer obviamente es una violencia de género, pero una violencia de género también puede incluir también aquellas personas que de manera perciben su género diversa al sexo con el que nacieron. Sí, ha pasado, me ha tocado asuntos.
¿En serio? Es bastante interesante.
Me han tocado asuntos en los cuales pues obviamente yo debo de velar por su dignidad. Yo no me voy a dejar, aunque me llegue conmigo y se presente mi identificación, dice tal nombre, pero yo me considero tal persona y me llamo tal persona. Yo
lo considero.
Usted dígame, claro que sí. Usted dígame cómo quiere que me dirija usted.
Felicidades. No, o sea, me da gusto, sí. Porque es novedoso, ¿no? La verdad, además, también soy abogada y seguramente entenderás que para lo que sea su identificación.
Claro.
¿No? Te voy a decir mi primer nombre que no me gusta. Osiris. Y yo, me gusta que me digan Joana, o sea, es algo tan simple como eso, ¿no?
Sí,
me gusta que me digan Joana, y así cualquier otra persona me identifico con tal, o me gusta que me digan a tal, o sea, incluso, sí, o sea, qué padre que pues este aspecto de justicia con perspectiva de género abarque más allá de si hay una F o M en tu identificación oficial, en tu INE. Y pues bueno, ojalá que todos lo hagan así, porque por otro lado también, que eso ya me lleva a una pregunta quizás un poquito más difícil, pues no todos los jueces juzgan igual. Y esa era una pregunta que también quería hacer, aunque sea incómoda. ¿Qué pasa si un juez no aplica una justicia o este principio de perspectiva de género? Pues sabemos que dices que están obligados, que deben de descartar si se trata un delito de género o no, pero ¿y si no lo hacen?
Pues nosotros como juzgadores tenemos, existen diversas vías, vaya, en cuestión jurisdiccional, si las partes no están de acuerdo con las determinaciones que tomamos, pues bueno, ya sea que tienen la apelación, que tienen el amparo, pero en el actuar particular de un juzgador, pues también el Consejo de la Judicatura tiene sus propios procedimientos internos, en caso, ya que sea una cuestión de responsabilidad todavía mayor, también existe el control interno, el órgano interno de control, más bien, que prevé justamente esas circunstancias. Pero prácticamente como juzgador realmente, puedes tener un criterio, pero conforme van resolviendo los federales, conforme te van resolviendo las resoluciones del Supremo Tribunal, pues vas modificando esos criterios precisamente para abarcar más la protección de estos derechos, porque realmente eso es lo que hacemos, ¿no? Ya no es nada más encontrar quién es el culpable, ya es una cuestión de... El imputado tiene derechos, sí, pero también la víctima tiene sus derechos. El niño que no está aquí presente porque está representado por la Procuraduría de Niños y Adolescentes también tiene derechos. Los ofendidos o las víctimas indirectas también tienen derechos. Entonces, es velar por el derecho de todos.
Claro. Qué difícil, porque era precisamente, o sea, lo que yo quería, era más de lo que esperaba como respuesta. O sea, está muy difícil porque a lo mejor... alguien o alguna víctima o algún tercer afectado podría decir, no, es que no se está velando mis derechos, ¿no?
Claro.
Pero son muchos los intereses los que seguramente se involucran a la hora de juzgar. Y pues a lo mejor como última pregunta me gustaría que nos compartieras, maestra Samantha, ¿hay manera en que una víctima pues se le haga saber que está siendo juzgada con perspectiva de género o por ejemplo, ya hasta la hora de emitir resoluciones, a lo mejor ya su abogado o la representación social o el asesor jurídico, dijeras tú, claro que hay pues mecanismos jurisdiccionales, los que somos abogados, los estudiantes, también las estudiantes saben que existen apelaciones, amparo, pero hay, a veces hay gente que no sabe, en realidad a veces hay gente que no sabe y entonces no se da cuenta en cómo se está llevando a cabo su proceso penal. Por eso también era mi pregunta, si los jueces tienen la obligación de informarles a lo mejor qué principios o qué protocolos están aplicando a la hora de juzgar.
Normalmente, bueno, yo en particular en las resoluciones, cuando yo emito mi resolución, digo, considero esto, 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 respecto a los argumentos, también considero esto. Sin embargo, yo me puedo percatar que la víctima tiene este contexto de violencia. Ojo, el contexto de violencia las partes lo proporcionan. ¿Por qué? ¿Cómo? A lo mejor no me van a decir, señoría, este juez, su contexto de violencia es este particularmente. No, pero me van a decir, tiene una vida o de manera constante ha vivido en un proceso de violencia con su pareja, ha vivido también los hijos un proceso de violencia, porque no es la primera vez que la agrede de manera verbal, que la agrede de manera física, sino que ha tenido estos antecedentes. Entonces yo ya lo valoro y digo, no nada más me es necesario juzgar este momento, me es necesario juzgar todo ese contexto en el cual me da la pauta y de considerar más bien que existe un ciclo de violencia en esa relación. Y también hasta para acceder a un beneficio, una suspensión condicional a proceso, también es necesario. ¿Por qué? Porque es importante que las mujeres, cuando acceden a estos beneficios, estén empoderadas, que sepan cuáles son sus derechos desde el inicio de las audiencias. Claro,
juzgar con perspectiva de género.
Claro,
¿no?
Desde el inicio de las audiencias se les pregunta, ¿tienes, sabes tus derechos? Normalmente te dicen que sí, pero de cualquier manera los más importantes, tienes derecho a acceder a cada una de las audiencias. Si no quieres o no puedes, también es tu derecho no estar presente. ¿Por qué? Okay. Porque muchas veces, Joana, en las audiencias a mí realmente me causa un conflicto porque las víctimas van y escuchan de nueva cuenta todo lo que les pasó. Entonces, obviamente, anímicamente eso les causa una afectación.
Que es estar revictimizando.
Exactamente, yo le digo,
es
su derecho,
¿no?
Usted tiene derecho. Es más, vamos hablándole a la psicóloga para que venga y le preste esa atención, porque también es otro de sus derechos, ¿no? Pero usted considérelo, platíquelo, yo sé que usted quiere saber qué es lo que va a pasar, pero créame que su asesora jurídica lo está representando.
Claro.
Y si no, de cualquier manera, yo tengo la obligación de realizar las acciones necesarias para que usted esté debidamente representada. ¿Cómo? Puede pasar que a lo mejor no sea una representación adecuada y solicitar se cambie la representación. Existe, nada más, no sé si todavía es el momento,
claro que sí.
de para nosotros como jueces la obligación, particularmente en materia penal. Insisto, la obligación no es nada más en cuestión penal, es civil, claro, familiar, mercantil, todas las materias habidas y por haber. Ahora actualmente también materia laboral. Por ejemplo, para nosotros como jueces penales, yo me percato que no está bien integrada una carpeta de investigación. Lo más probable que es que acontezca, que dicte un auto de no vinculación. Pero un auto de no vinculación... socialmente tenemos la concepción mala de que finaliza la investigación, pero no implica eso, implica al contrario. A ver, representación social, sigue investigando para que vuelvas a solicitarlo con los datos pertinentes, ¿no? Entonces, el hecho de por ejemplo, de que yo me percato que no hay un dato muy importante para poder justificar eso, yo no soy investigadora, pero sí te puedo decir representación social.
Totalmente.
Haz este dato o esta investigación, perdón, para poder complementar esta investigación que está deficiente por ti, pero que sí es necesario para que la víctima pueda obtener un acceso a la justicia.
Maestra Samantha, pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? Este trabajo de perspectiva de género es de todos, aunque hoy tenemos a una juez que nos está explicando cómo es desde la impartición de justicia, también tiene mucho que ver fiscalía, también tiene mucho que ver las partes y cómo se esclarecen todos los hechos. Bastante interesante y se ha ido súper rápido el tiempo. Ahora sí, Jonathan, 40 segundos. Regresamos súper rapidísimo a esto que es Derecho al Aire.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Estamos de regreso ya en esto que es el último bloque. y muy contenta de haber compartido este espacio con la jueza Amanta Fierros. ¿Cómo estás, Ami?
Muy bien.
Sé que hay muchos temas de los que podemos hablar y traías leyes, jurisprudencias, así cargas diario.
Fíjate que esto es poquito, ¿eh? Realmente sí. En mis audiencias me meto con lo más indispensable, pero que sí es un bonche de leyes porque uno nunca sabe realmente. Creo que cuando existe alguna duda sobre la interpretación que le voy a dar a mis resoluciones o a las leyes, siempre busco, pues obviamente, que esté sustentado, porque no nada más en derecho penal no puedo imponer por simple analogía o nada más porque se me ocurrió, ¿no?
No, entonces, sobre todo en derecho penal. Claro. Exactamente, sobre todo en derecho penal. Bueno, llegamos a nuestro último espacio, nuestro último bloque. En este bloque solemos dar unas conclusiones. No sé, juez, si nos quisieras dar alguna conclusión sobre juzgar con perspectiva de género o cómo se puede garantizar una impartición de justicia con perspectiva de género. También aprovechando, ¿qué recomendaciones nos puedes hacer para los y las estudiantes de la carrera de este centro universitario?
Claro que sí, pues principalmente debemos de entender que yo lo mencioné al inicio de esta plática, que el derecho es dinámico. La sociedad, pues también es una sociedad dinámica, digo, nos vamos adecuando a las modificaciones conforme a los años, ¿no? Pero Totalmente. El hecho, nos recordaremos a nuestros abuelitos, a nuestros bisabuelitos, que realmente, digo, estaba más visible la cuestión machista. Ya actualmente, pues ha modificado sobre todo con la lucha por los derechos de las mujeres y de otros géneros, pero independientemente de ello, creo que todo esto, todo el reconocimiento, toda la estigmatización, todos los aspectos que rodean a la perspectiva de género devienen de una cuestión cultural, que es necesario, obviamente, modificar, tanto de manera individual como, mismo, obviamente, institucional.
Totalmente.
Pero que sí es necesario adoptar, y obviamente no somos perfectos, pero sí somos perfectibles, o sea, nos podemos modificar para bien.
Claro, concuerdo totalmente en esa conclusión. Yo era lo que le iba a adecuar o ahora sí que adicionar, que la perspectiva de género es algo que debemos alcanzar más allá de la impartición de justicia, que debemos buscar de manera institucional o de manera individual, porque mientras siga siendo una sociedad con machismos o micromachismos, pues va a ser más difícil esta perspectiva de género en todos los ámbitos, que de hecho, pues bueno, además de eso, también les compartimos algún contenido relacionado con el tema del día de hoy, que era juzgar con perspectiva de género. Anteriormente ya nos mencionaste algunas sentencias de la Suprema Corte. Hoy les debo las tesis, pero creo que tú traías alguna jurisprudencia o alguna tesis, porque claro, también que esperamos que los que más nos escuchen sean la comunidad universitaria o la comunidad jurídica de Puerto Vallarta. ¿Alguna que nos quieras recomendar,
dos,
maestra?
Dos que son jurisprudencias. Adelante. De hecho, la primera de ellas, de rubro acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género, y justamente te dice a ti, juzgador, sí, qué es, ¿cómo?, lo que tienes que analizar para juzgar con perspectiva de género. Nos refiere, son 6 incisos que hay que señalar, que es como un checklist de... Yeah. Cómo vas a juzgar. Y la otra jurisprudencia, de rubro violencia familiar, las personas juzgadoras deben recabar y ordenar las pruebas necesarias para esclarecer los hechos cuando la violencia involucre los derechos de los integrantes de un grupo vulnerable, o exista desigualdad por razón de género. Lo que les mencionaba, si parte, a lo mejor, Ministerio Público no lo recabaste, pero yo me estoy dando cuenta de que sí existe y que puede hacerlo, hágalo.
Sí.
Hágalo. ¿Por qué? Porque es su derecho a acceder a la justicia.
Claro, y era lo que decías, que, o sea, que el contexto pues te lo dan las partes, o, claro, o la propia, o el propio Ministerio Público, ¿no? O sea, los hechos, que aunque ellos no estén haciendo el señalamiento de que a lo mejor hubo alguna violación de género, es muy válido, o bueno, no es válido, más bien es deber de los juzgadores señalarlo y resaltarlo. Pues muchas gracias, maestra, por compartirnos estas dos tesis bastante interesantes. Y además de eso, yo les traigo un contenido digital que les recomiendo a todos vean. Lo pueden encontrar en Netflix, se llama Es Cuestión de Género. No les voy a dar el spoiler porque se trata que lo vean. Está bastante interesante, aunque ahorita está saturado de contenido digital por esta época de fin de año, pero se las recomiendo muchísimo un día que tengan tiempo, y además que también pienso que este tipo de películas hacen conciencia con la sociedad, además de estos espacios también. Y maestra Samantha, nos decías que también había otro documental.
Sí, yo les recomendaría, digo, para que ustedes lo analicen y más a los estudiantes, claro, claro, desde su perspectiva. Creo que es el no recuerdo muy bien el nombre, pero algo tiene que ver con el homicidio de la Narvarte.
Ajá.
O algo así, el asesinato de la Narvarte, no recuerdo, pero yo sí me acuerdo cuando estaba estudiando justamente, ¿sí?, de ese caso, y sí me quedé con la espinita de qué había pasado, pero el cómo analizan, el cómo llevan a cabo este procedimiento, yo creo que en algún momento va a llegar a otras instancias.
Claro, y es interesante que mencionas eso. Cuando estaba yo estudiando, realmente no estudiábamos casos, era otra metodología. Hoy en día, sí ya hay estudios de casos, incluso resalto que el del campo algodonero, sí, lo conozco porque precisamente es una materia entera aquí en la carrera de abogado. Y pues bueno, agradecerte por las recomendaciones y también por acompañarnos en este último programa de este año 2022.
No, muchas gracias a ustedes por su invitación.
Y pues voy a aprovechar este espacio, como decía que es el último, para agradecer a todos los que nos acompañaron en este programa de Derecho al Aire en este año 2022, sobre todo a todos los chicos de staff y de cabina, principalmente pues a nuestra directora de radio, Susana Carreño, que ya nos acompaña todos los días aquí, un tiempo también como directora, bueno, como coordinadora, Karina Macías, sobre todo Daniel, Jonathan, Enrique en producción, mil gracias, sin ustedes no fuera posible todo este año, por el contenido de música que ponen en los comerciales o el fin de semana, que van a decir que obsesiva, pero me gusta escucharlos el fin de semana, me gusta la música que tienen el fin de semana. Muchísimas gracias también a ustedes, y agradecer también en especial a todas las personas que se animaron a compartir cabina conmigo en este año, que si recordarán nuestros radioescuchas, al principio todavía era pandemia y ahí estábamos transmitiendo, maestra Samantha, tú por teléfono en tu oficina y yo acá, y a ver, se cortó la llamada y esto, y me siento muy feliz que hoy en día puedas ser presencial, que te haya tocado presencial y que nos acompañes. Gracias a los académicos que en su momento me acompañaron, al maestro Valverde, al maestro Adán, que también hicieron la oportunidad de algún día venir aquí a cabina. A los alumnos y alumnas que también, que si la maestra Samantha les dejó tarea y tuvieron que venir a exponer su tema aquí a cabina, o simplemente les tuvo la inquietud de venir y platicar conmigo un radio de un tema que les inquietara, les agradezco que me acompañaran. Y pues a los múltiples invitados que tuve este año, mil gracias. Espero que me sigan acompañando el próximo año, porque pues temas jurídicos sobran, y las inquietudes hoy en día en la sociedad sobran. Fíjate, maestra Samantha, que yo quería terminar también con reforma electoral, con lo que pasó con el presidente de Perú, pero ahora sí que se nos acabó el tiempo. A ver qué nos depara el próximo año 2023. Les agradezco muchísimo y pues bueno, ¿quieres aprovechar el espacio, maestra, para decir algo más?
Pues realmente, digo, a mí me encanta, obviamente me gusta, me fascina mi trabajo, pero pues sí es una cuestión que todos debemos de estar actualizándonos, de poner de nuestro granito para ello. Y pues qué mejor que ponernos a estudiar, aunque no vayamos a cursos, pero hay mucho material en internet.
Es eso, me gustó lo que dijiste, que de hecho creo que fue tu conclusión, que pues el derecho es algo dinámico. ¿Quién sabe si el próximo año a lo mejor este tema de perspectiva de género ya esté revolucionado? Porque incluso ya lo estás revolucionando tú, como lo que mencionabas, que le das la dignidad y identificas a la persona como ella te pide ser identificada y ser reconocida, y no por la F o la M de su INE. Y me quedé pensando en eso, de que eso va a venir también a revolucionar este tema de juzgar con perspectiva de género, ¿no? Lo va a cambiar.
Claro,
¿verdad?
De hecho, ya hacemos mención de los manuales para juzgar con perspectiva de género, pero también existen protocolos permitidos por la propia Suprema Corte que te habla justamente sobre la diferencia entre el sexo y el,
claro,
género,
el sexo y el género, exactamente, por eso te digo. Y muchos pues nos va a costar. Lo bueno es que somos más los jóvenes en espacios así. Te felicito por innovar desde ahí, desde ahora sí que desde donde tú puedes. E invito a los demás que desde sus casas y desde sus instituciones o desde su aula, desde donde puedan, rompamos estos paradigmas, porque esto es dinámico y va a cambiar aunque la sociedad ponga resistencia. claro, ¿verdad? Y pues bueno, ahora sí que ya nos queda más que despedirnos. Les agradezco muchísimo, que tengan un excelente día en este martes 13. Es día de suerte, no piensen lo contrario. Y muchas gracias, maestra Samantha. Mi nombre es Joana, esto fue Derecho al Aire. Si gustas despedirte.
Muchísimas gracias a todos por escucharme.
Nos vemos en el 2023.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.